Cabezas.
Historias ocultas. Paralelas.
Desconocidas. Cabezas.
Capítulo: Las cabezas del movimiento.
¡Nos van a matar a todos!
No tardan en entrar.
Son más de 50.000.
¿Qué está pasando?
Esto se está cayendo a pedazos.
¡Sondan a los niños!
¡No te desmayes!
¡Me estás apretando!
¡Cúbranse! ¡Detrás de los costales!
Intendente Riaño, mataron al centinela y los soldados ya no pueden más.
¡Abran poco a poco la puerta! ¡Que entren los que puedan! ¡Soldados! ¡Resguárdense dentro de la lóndiga! ¡Adelante! ¡Ah!
¡Sigan disparando! ¡Llamen a Juan José Reyes!
¿A quién, señor cura?
¡A Juan José Reyes! ¡Al Pípila!
A sus órdenes, Padre Miguel.
Ahora sí. Es preciso que llegues a la puerta, muchacho. ¡Ojo, Pípila, con las balas y las bombas!
No se preocupe, me voy a proteger con esta losa.
Hijo, pero eso se ve pesadísimo.
Usted descuide, padre.
¡Pípila ya llegó a la puerta! ¡La embarró de brea! ¡Le está prendiendo fuego!
Bien, bien, muchacho, bien.
¡Mataron a Riaño! ¡Le dispararon en el
¡Tenemos
ojo!
¡Tenemos que rendirnos!
No, esta turba nos va a despedazar de cualquier forma.
¡Están incendiando la entrada!
¡Ya derribaron la puerta!
¡Vamos por él!
¡Esperen! ¡No rompan filas! ¡Orden!
Fueron 4 horas de sangre y vísceras escurriendo por los escalones. Resbalábamos con los mismos muertos y después vino el saqueo. Eso ya fue inadmisible.
No era mi intención llegar a ese infierno, pero nos invadió el frenesí y no pudimos dar marcha atrás.
¿Pero qué falló? Íbamos muy bien, Hidalgo. Precisamente ahí fue donde perdimos a muchos de nuestros aliados en la Nueva España.
Yo conocí a Riaño muchos años antes, cuando me consultó sobre la construcción de la lóndiga. Además, yo se lo advertí.
A ver, ¿qué quieres decir con eso de se lo advertí?
Sí, yo le mandé una carta a Riaño el mismo 28 de septiembre. Le decía que no veía a los europeos como demonios. Le ofrecí a él y a los que estaban resguardados en la lóndiga que resolvieran declararse enemigos o prisioneros, que les daríamos un trato digno.
Claro.
Aunque te rías, querido Allende, nos serviríamos de sus bienes solo para lograr la libertad de la nación. Después se los devolveríamos.
Claro, como ocurrió en Celaya, por ejemplo, o en San Miguel el Grande, en Valladolid. ¿Cuándo les ibas a pedir a tus insurgentes que devolvieran lo que se habían robado? ¿Antes o después de que nos cortaran las cabezas?
Antes de que nos fusilaran, eso sí te lo aseguro. Un gran proyecto a veces nos lleva a cometer errores.
Graves errores, Miguel. Ni tú ni yo sabíamos el tamaño de esta hazaña. 2 semanas antes de la toma de la lóndiga estábamos en medio de una tertulia.
¡Terribles secretos he sabido aquí!
Mis ojos han sido testigos de estas novedades. Recojo a un hombre en su miseria, le colmo de beneficios, le doy una hija y toda mi hacienda, y el pérfido e infame forma el negro propósito de seducir a mi mujer.
No puedo creer, hijo mío, que Tartufo haya cometido una acción tan negra.
¿Eh?
100 veces os he dicho, siendo vos pequeño, que en este mundo la virtud es siempre perseguida, porque mueren los envidiosos, pero la envidia jamás. Se os deben haber dicho 100 necios cuentos a propósito de Tartufo.
Os digo que lo he visto yo mismo todo.
La perfidia de los espíritus maledicentes es extrema.
Me haréis perder el tino, madre mía. Os digo que he visto con mis propios ojos ese crimen tan osado.
Las lenguas tienen siempre veneno que derramar y nada respetan en este mundo.
Padre Miguel,
Lo felicito.
Molière en Querétaro. Su adaptación es exquisita.
Hoy en día, lo único bueno de Francia es su teatro.
Ay, padre, cómo se agradece distraerse un poco.
Ni que lo diga.
En estos tiempos tan difíciles.
Pero estamos a punto de alcanzar la libertad.
Ay, padre, calle, que las paredes oyen.
Malditos pájaros. Sus picotazos ya me tienen hasta la coronilla.
Por culpa de esas señoras chismosas, ¿cuántas veces no estuvieron a punto de descubrirnos?
Ay, querido Allende. Te recuerdo que nos delató un hombre del regimiento de dragones de la reina. Uno que tú invitaste, por cierto. Y por eso no pudimos iniciar el movimiento en octubre.
De acuerdo. Pero fui yo quien arriesgó el pellejo toda la noche de ese 15 de septiembre, cabalgando desde Querétaro hasta Dolores para prevenirte. Y tú... tú te llevaste todo el crédito con tu famoso grito en tu iglesia.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
¡Despertad! ¡Libertad! ¡Viva! ¡Rompan esas cadenas! ¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡No eres mal gobierno!
¡Abajo los cachupines!
¡Viva Fernando VII! ¡Viva
Fernando VII! Yo ando aquí en la bola porque están pagando 4 reales a los que venimos de a pie y 1 peso a los de a caballo.
No, es que venimos caminando pasando ese cerrísimo, que nos llama el cura como a las 4 de la mañana. Harto grito, harta cosa. Ser libres nos prometió el padre Hidalgo. Y que nos dan las 11 de la mañana cuando nos encaminamos para acá.
Por las campanadas, primero pensamos que había pasado un desastre. Pero ya luego, mira qué bonito lo que nos dijo el padrecito.
Yo me junté en los Nicolases, siguiendo a todos los mineros.
Yo me uní porque creía en la voz de Fernando VII.
Sí, no queríamos ser impíos. No queríamos ser jacobinos, como esos franceses ateos.
¡Libertad y autonomía a la Nueva España!
Pensar que éramos 500 almas las que salimos de Dolores y ahorita ya somos un titipuchal.
Es que, ¿cómo nos inspiraron las palabras del padre Miguel?
Pero exactamente, ¿qué fue lo que dijo el cura Hidalgo?
¡Sepa la bola!
Bueno, ¿y qué fue lo que realmente les dijiste esa noche en Dolores?
Pero ¿cómo crees que me voy a acordar? Estaba muy alterado. Lo único cierto es lo que dejé por escrito cuando nos agarraron a ti y a mí. Pero de eso prefiero no hablar.
Ahí sí que perdimos la cabeza y ahora la tuya y la mía aquí, enjauladas, alimentando a los pájaros y a las moscas.
Como dirían los franchutes, aquí estamos, tete a tete.
Pues entonces, ya, ¿qué fue lo que les dijiste?
Para la felicidad del reino es necesario quitar el mando y poder de las manos de los europeos. Alentaos, hijos de la patria, que ha llegado el día de gloria y de felicidad pública de esta América. Levantaos, almas nobles de los americanos, del profundo abatimiento en que habéis estado sepultados. Bueno, por lo menos sé que eso fue lo que escribí en diciembre de 1810 en Guadalajara.
Ya era demasiado. España en manos de los franceses y Fernando VII prisionero de Napoleón. Y aquí, robos, abusos, virreyes que entraban y salían.
Toda la Nueva España estaba agitada sin pies ni cabeza. Y en la Ciudad de México, para variar, la eterna lucha por el poder.
Distinguido Marqués Venegas y Saavedra, bienvenido a la Nueva España. Hemos sabido de sus triunfos de guerra contra las tropas francesas.
Es usted muy gentil, señor arzobispo de Lizana y Beaumont. Será un honor para mí sustituirlo como virrey de estas prodigiosas tierras.
Y para mí también. Sepa usted que no son tiempos fáciles. Hemos sabido de muchos insurrectos que quieren la autonomía de nuestra madre España. Y se sorprendería de saber que muchos de estos rebeldes son sacerdotes de nuestra Iglesia Católica.
¿Es eso cierto?
Desde luego.
Por la Virgen de los Remedios.
Pobre virrey Venegas, no le diste tiempo ni de desempacar sus baúles.
¿Quién le manda llegar a la Nueva España el 14 de septiembre de 1810?
Por Dios, general Calleja, no podemos permitir que una masacre como aquella de la Lóndiga de Guanajuato vuelva a ocurrir.
Mucho menos en la Ciudad de México, mi excelentísimo virrey.
Le encargo a usted el mando de las tropas. Hay que acabar con esos insurrectos. Ofreceré una recompensa por la cabeza del cura de Dolores.
Haremos lo que sea menester, aunque se dice que ya son más de 80.000.
Y pensar que quien le salvó la cabeza al virrey Venegas fuiste tú, el mismísimo cura Hidalgo, por no querer tomar la Ciudad de México.
¿Qué esperabas? No quería que las escenas de Guanajuato se repitieran. Fueron brutales.
A estas alturas, no hagas como que la Virgen te habla, ¿eh?
La Virgen de Guadalupe, nuestro estandarte. Y todavía el imbécil del virrey se fue en su contra.
Está. Sáquenla al atrio. Inmediatamente.
¿Por qué se la llevan?
¡Sacrílegos! ¡No toquen a nuestra señora!
¡No, no pueden hacer eso, no! ¡No es posible!
Por ser la capitana de las fuerzas de la insurrección, por ser enemiga del reino, se declara culpable de alta traición a la Virgen de Guadalupe. Pelotón. Apunten. ¡Abra fuego!
¡Impío! ¡Mataron a la guadalupana!
¡No! ¡Oh, esto es imposible! ¿Cómo se atreven a matar?
El virrey Francisco Javier Venegas de Saavedra proclama el 31 de octubre de 1810 a la Virgen de los Remedios, generala de los ejércitos realistas. Quien sea sorprendido venerando a la Virgen del Tepeyac será considerado traidor y además...
¡Llévensela! Por ser la generala de los ejércitos realistas, por atentar contra las vidas del ejército insurgente, se declara a esta Virgen de los Remedios culpable de alta traición. ¡Pelotón! ¡Fuego!
¡Ay, por Dios! ¿Cómo os atrevéis?
¡Indignos! ¡Mataron a la Virgen de los Remedios!
Pobres virgencitas, llenas sean de gracia. Al virrey Venegas sí que se le subieron los humos a la cabeza.
A mí hasta de apóstata me acusó la Santa Inquisición. Sabe la guadalupana que eso fue un pecado.
Bachiller Miguel Hidalgo, sepa usted que habéis seducido y declarado guerra a Dios, a su santa religión y a la patria.
Con una contradicción tan monstruosa que predicaba, según aseguran los papeles públicos, errores groseros contra la fe.
Alarmáis a los pueblos para la sedición con el grito de la santa religión, con el nombre y devoción de María Santísima de Guadalupe.
Y con el de Fernando VII.
Nuestro deseado y jurado rey.
Lo que alegó en prueba de vuestra apostasía de la fe católica y pertinacia en el error.
Siento que el frío se me cuela por la garganta.
Es que sin el cuerpo no hay nada que lo detenga.
Y no me acostumbro a este ventarrón que entra directo y sale hasta por las orejas. Mira, ni siquiera puedo silbar.
Yo a lo que no logro habituarme es que todo el mundo nos mire como si fuéramos monstruos.
Es que vienen a ver al cabecilla de Miguel Hidalgo, al seductor del pueblo, al sacerdote.
Ya ni me recuerdes las palabras con que me excomulgó el obispo de Valladolid, don Manuel Abadí Queipo. Y eso que era mi amigo.
Confundiendo la religión con el crimen y la obediencia con la rebelión, ha logrado seducir el candor de los pueblos. En este concepto, y usando de la autoridad que ejerzo como obispo electo y gobernador de esta mitra, declaro que el referido don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, y sus secuaces son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros, y que han incurrido en la excomunión mayor del canon, sicuis quodente diabolo. Los declaro excomulgados, vitandos, prohibiendo como prohíbo el que ninguno les dé socorro, auxilio y favor, bajo la pena de excomunión mayor, ipso facto incurrenda.
Virgen Santísima.
El mal haría rápidos progresos y la vigilancia y energía del gobierno y la lealtad ilustrada de los pueblos no lo detuviesen.
Pero ni la excomunión me retiró la fe en nuestra causa. Seguíamos esperanzados. Todas las ciudades por donde pasábamos se rendían.
Claro. Después de Guanajuato, tenían miedo.
Nos encaminamos a Guadalajara, pero tú te empecinaste en que Puente de Calderón era un buen lugar para sostener la batalla.
Era una geografía favorable. Regimiento, ordenar los cañones. Ya se acercan los realistas.
Que toda la gente esté preparada.
No, Hidalgo. Utilicemos solo a la tropa entrenada. Necesitaremos refuerzos.
Es preciso utilizar toda nuestra fuerza.
General Calleja, el vigía dice que son presa fácil. Solo tienen flechas y piedras. Sus cañones están muy mal fundidos y apuntan sin ton ni son.
Llegó el momento. Todos prestos. Vamos a atacar.
¡Vamos!
¡Contra ellos!
¡Mi caballo!
¡Necesitamos más piedras!
¡Todos en sus puestos!
¡No! ¡Calma! ¡Esperen! ¡Apunten bien ese cañón! ¡Nos vamos a matar nosotros mismos!
¡Apresuraos, que los tenemos aquí!
¡General Calleja! ¡Son miles!
¡Tenemos que prender la retirada, general!
¿De cuántos estamos hablando?
¡Parece que son 100,000!
¡Son 10 veces más que nosotros!
¿Qué nos importan las masas? Nosotros somos ejército del rey y estamos entrenados. ¡No huyan! ¡No hay que ser cobardes!
¡Se están retirando! ¡Disparen prestos!
¡A mi señal! ¡Les dije que a mi señal! ¿Qué hacen? ...17 de enero de 1811... nunca se me va a olvidar. Puente de Calderón.
Parecía que íbamos a ganar. En eso empezaron a caer cañonazos por todos lados. El carro que llevaba la pólvora estalló de pronto. La tropa huyó despavorida. Se incendió el campo. El humo no nos permitió ver nada.
Después subimos a Aguascalientes. Tú te fuiste para
la hacienda del pabellón. A mí tampoco se me va a olvidar. Veníamos escapando de los realistas. Los ánimos estaban muy caldeados. Y aparte de todo, tú me empezaste a culpar de todos los errores que se habían cometido en la campaña.
¿Cómo no lo iba a hacer? Eso era un caos. Todos se mandaban solos. Cosa que yo decía, cosa que echabas para atrás, Hidalgo. Si yo decía que había que entrenarlos, tú decías que no teníamos tiempo. Si yo decía que había que quedarnos
pero
con unos cuantos.
Pero es que precisamente nuestra fuerza venía de haber juntado a toda esa gente. Más de 80,000 almas que pusieron a temblar al virrey.
Claro, hasta pusieron a temblar a nuestros propios aliados. De verdad, me daban ganas de matarte.
Pues solo eso faltó. Me destituiste. Acuérdate de tus palabras. Podrás seguir con los insurgentes, pero en calidad de detenido. Si osas separarte del ejército,
serás
hombre
muerto.
No,
yo no lo dije así. Nuestros soldados eran un desorden y tú parecía que los solapabas.
¿Pero qué más podíamos hacer? Tú sabes perfectamente en qué condiciones estaban, la miseria en que vivían.
Claro, Miguel. Y al final, ¿qué pasó? Nos abandonaron. A duras penas continuamos con 4,000. Después tuvimos que huir por el desierto de Coahuila con Juan Aldama, Jiménez y Abasolo.
Y quisiera recordarte, querido Allende, cuál fue la razón por la que no llegamos a Estados Unidos. La razón por la cual no conseguimos más armas.
Yo lo que trataba
la razón por la que nuestras cabezas están aquí.
La carta.
La carta.
Altísimo General Ignacio Allende. Quisiera manifestarle mi disposición de proteger a su comitiva de las tropas realistas que se encuentran en Monclova. Si quieren estar a salvo y encontrar agua, debéis de seguir estas instrucciones y llegar hasta Catita del Baján. Quedo a sus órdenes, Teniente Coronel Ignacio Elizondo.
¡Tropa, firmes!
Papá, todo este ejército nos viene a recibir.
Ellos se comprometieron, hijo, a seguir la lucha con nosotros.
¡Presenten armas! Teniente Coronel Ignacio Elizondo.
General Ignacio Allende.
Indalecio Allende a sus órdenes, coronel.
Sean ustedes bienvenidos. Soldados, llévenselos.
¿Pero qué
en el nombre del virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra,
no,
marqués
suéltenme.
De la reunión de
no,
la Nueva España,
suéltenlos.
Quedan ustedes
de ¡traidor! Venir. ¡Infame! ¡Suéltenme! ¡Indalecio!
Estén pendientes. No deben de tardar en llegar los demás.
¡Coronel! ¡Ahí viene el cura!
El que nos faltaba.
Nos tomaron presos a todos.
¡Maldito Elizondo!
¿Ya ves? El que levanta demasiado la cabeza no ve dónde pisa. Tu ingenuidad nos salió cara.
A mí me costó que mataran a mi hijo ante mis ojos.
A partir de ahí comenzaron los juicios. En Chihuahua, con el puntilloso fiscal Don Ángel Abella.
Ignacio Allende se le acusa de ser el primer perturbador de la quietud de la América. Juan Aldama, acusado de agitar...
Yo no hice más que seguir al general Allende. Corría el riesgo de perder la vida si no lo apoyaba.
Mariano Jiménez.
Acepto mi condena. Yo luché por la libertad.
Mariano Abasolo.
No se me puede acusar de cosa alguna. Nunca formé parte de los consejos de guerra ni llevé tropas a la batalla.
Señor fiscal, mi marido se vio obligado a participar en un movimiento en el que jamás ha creído. Tiene que ser absuelto por piedad de Dios.
Ay, ese Abasolo. Con esos ruegos, su mujer consiguió que lo mandaran a España.
A él le dieron cadena perpetua y a nosotros la mayor humillación posible.
Se declara que serán pasados por las armas, por las espaldas, en señal de afrenta e ignominia. Que sus cabezas sean llevadas a un sitio que se determine para satisfacción de los pueblos escandalizados y escarmiento de los malvados. Y que sus hijos, si tuvieren, permanezcan infamados e incapaces de honra alguna.
Y a ti, mi querido cura Hidalgo, te esperaba aún algo peor.
Así es, Allende. Ese mes antes de que me fusilaran... me pareció una eternidad.
¿Y qué me dice de los múltiples y alevosos asesinatos de los españoles inocentes? ¿Por qué al menos no los sometió a juicio antes de condenarlos?
No habría tenido ningún caso en vista de que eran inocentes. Acepto mi culpa al haber soportado y ordenado esas muertes. Mas dejo claro que me vi obligado ante el clamor de la masa. El frenesí se apoderó de mí y me nubló la vista.
Es usted sedicioso, tumultuario, conspirador y mandante de robos y asesinatos. Más vale que se retracte y abjure de todo lo que ha hecho.
Me arrepiento de mis pecados. Pido perdón por los crímenes cometidos y también pido perdón a vosotros, insurgentes, de la responsabilidad horrible de haberos seducido.
En verdad, ¿qué castigo recibiste, Miguel? Condenado 3 veces. Yo mismo te destituí ante los insurgentes. Fuiste acusado por los militares realistas y hasta tu propia iglesia te excomulgó.
Confieso que la penitencia más aciaga fue mi degradación.
Proceda con este cuchillo a rasparle las manos. Te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir que recibiste con la unción de las manos y los dedos. Te desnudamos del adorno de la religión. Te desnudamos de toda orden, beneficio y privilegio clerical. Y por ser indigno de la profesión eclesiástica, te devolvemos con ignominia al estado de hábito seglar.
Dios mío.
Te arrojo de la suerte del Señor como hijo ingrato y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio. A causa de la maldad de tu conducta.
Expuse nuevamente las razones que me parecían y me siguen pareciendo justas.
Excomunión y pena de muerte para Miguel Hidalgo.
Pero ya nadie me escuchaba.
Por profesar y divulgar ideas exóticas, partidario de la Revolución Democrática Francesa, por disolución social al pretender independizar a la Nueva España. En consecuencia, por traidor a la patria.
Y ahí se acabó.
¿Ahí se acabó, Miguel?
Tienes razón. Aún faltaba la última noche en la celda. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús.
Padre, padre.
¿Qué pasa, Melchor?
Disculpe, aquí le mandan unos dulces.
Gracias. Gracias, hijo mío.
Lleva muchas horas despierto. ¿Por qué no procura descansar?
Ya me falta poco para descansar.
¿Necesita algo, padre?
No, ya casi termino mi libro. ¿Puedes darme algo con qué escribir?
¿Esto le sirve?
Melchor y Ortega. Me llegué a encariñar mucho con mis celadores. Con el carboncillo que me dieron, les dediqué unos versos en la pared.
Ortega, Ortega, tu crianza fina, tu índole amable, siempre te harán amigable, aún con gente peregrina. Melchor, tu buen corazón ha adornado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión.
Pasé la noche en vela hasta que me llevaron al paredón.
Padre, ya lo esperan.
Permítanme regresar. Olvidé algo. Hijos, gracias por sus atenciones. Tengan estos dulces para que no se olviden de mí.
Padre Hidalgo, a usted nadie podrá olvidarlo jamás.
¡Batallón! ¡Preparen filas! 3 soldados de fondo y 4 de frente. ¡Fila frontal! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Qué hacen? ¡Apúntenle al corazón!
3 balazos me dieron en el vientre. Se me cayó la venda. Entonces los miré a los ojos.
¡Segunda fila! ¡Un paso al frente! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Dejen de temblar, demonios! ¡Caramba, al corazón, he dicho! ¡Al corazón!
Otros 4 balazos al vientre. Se me derramaron las lágrimas.
¡Son una bola de imbéciles! ¡Largo! ¡Largo! ¡Tercera! ¡Tercera fila! ¡Preparen! ¡Apunten al corazón! ¡Fuego!
Fallaron de nuevo. Me despedazaron las entrañas.
A ver, ustedes dos. Aquí les digo. ¡Aquí! ¡Disparen! Ya se acabó el martirio. Saquen esa mesa. Tú, trae esa silla y ponla encima.
Sí, teniente Armendáriz. Pero ahora, ¿para qué?
Cárguenlo entre todos y siéntenlo allí.
Ahí me dejaron, en la plaza del Hospital Real de Chihuahua, toda la tarde para que la gente me viera.
¿Pero estabas entero todavía, Miguel?
No por mucho tiempo.
¡Basta ya! ¡Métanlo! ¡Salcedo! Dice el teniente Armendáriz que traigan al Tarahumara. ¡Díganle que proceda!
Y aquí estamos, de cabeza presente, haciendo memoria.
Para que sirviéramos de escarmiento, ahora sí que nos echaron la sal en toda la cabeza.
Luego nos pasearon en caja, hasta que nos trajeron aquí, de vuelta a la mismísima lóndiga.
Cada uno en una esquina.
Aldama, Jiménez, tú y yo.
Y por cierto, ¿qué tanto dice el cartel ese que nos pusieron aquí abajo?
Insignes fascinerosos y primeros caudillos de la revolución. Derramaron con la mayor atrocidad la inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos, y fueron la causa de los desastres, desgracias y calamidades que experimentamos y que afligen y deploran.
No, ¿fascinerosos? Fascinerosos ellos, como estos cuervos que todos los días picotean nuestra carne descompuesta.
Pero jamás podrán devorar nuestros ideales, Allende. Jamás podrán acabar con nuestro espíritu. Esto apenas comienza.
La
Las Cabezas del Movimiento. Investigación y guión de Rosemary Espinosa, Arturo Delgado y Tania Negrete, con la colaboración de Tania Huntington. En las voces:
Miguel Hidalgo,
Jorge F. Hernández,
Ignacio Allende,
Francisco Serrano,
el teniente Armendáriz,
Humberto Espinosa,
el fiscal Abella y el virrey Venegas,
Ángel Sancho,
el general Calleja,
Hernán Bravo Varela.
Diseño sonoro y mezcla: Miguel Hernández. Ingeniero de grabación: Adolfo Cortés. Operador de estudio en Radio Educación: Fructuoso López Gutiérrez. Edición: Félix Cobos y Adolfo Cortés. Efectos físicos: Vicente Morales. Asistente de producción: Leonel Hernández. Dirección y producción de Tania Negrete. Programa Nacional de Producción Radiofónica de Excelencia 2009. Radio Educación. Fonca.
Escríbanos a seriecabezas@hotmail.com.
2010. Bicentenario de la Independencia de México.